Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ya todos saben cuánto nos alegra, a mí y a mis compañeros de Entre Nosotros, cuánto nos alegra poder utilizar la línea telefónica y la radio para visitarlos o para darnos la ilusión de que son ustedes los que nos visitan, ¿verdad? Los que nos acompañan en este estudio. Si algo nos alegra a todos los que trabajamos en este espacio es recibir una carta de ustedes donde nos manifiestan su deseo de conversar con nosotros. ¿Por qué? Bueno, ya también lo he dicho. Porque conversando, amigos, acortamos o borramos las distancias. Y si algo se ha propuesto este programa es eso. Reunirnos a todos en Cuba. En una Cuba por ahora virtual, ¿no? Lo sé. En una Cuba por ahora virtual. En una Cuba intangible, pero en una Cuba fraternal que de tanto anhelarse puede acabar convirtiéndose en realidad. Puede acabar desplazando a la otra Cuba, a la Cuba de los distanciamientos. En alguna ocasión yo les he hablado a ustedes de la magia simpática. ¿Recuerdan? La magia simpática, esa magia que utilizaban algunos pueblos primitivos para conseguir sus propósitos. Si querían irse a cazar y tener éxito, por ejemplo, dibujaban en la pared interior de una cueva un venado o un bisonte atravesado por una lanza. ¿Por qué? Bueno, porque esos pueblos creían que ese deseo suyo, convertido en imagen, iba a facilitarles la caza de esos animales. Y si querían que lloviera, otro ejemplo, si querían que lloviera, sacudían las maracas, cuyo sonido recuerda el sonido de la lluvia, y tocaban los tambores, cuyo sonido recuerda el sonido del trueno. Esa es la magia simpática. Cuando yo los invito a ustedes a conversar conmigo, hago lo que hacían esos pueblos. Incito a la historia, digamos, incito a la historia con H mayúscula a imitarnos, a proporcionarnos a ustedes y a mí la oportunidad de que esto que hoy hacemos a través de la radio y del teléfono también podamos hacerlo más allá de ellos, podamos hacerlo en persona y que esa oportunidad se extienda más allá de nosotros y abarque a todos los cubanos. Residentes en la isla o residentes en el extranjero. Hoy yo tengo la alegría de haber sido invitado, entre comillas, a través de nuestro amigo Esmildo Cayamo Martínez a participar en una peña o tertulia que va a celebrarse en cuestión de minutos en Holguín. Sí, en Holguín, en un hogar de Holguín. Una peña en la que se ha reunido un grupo de radioescuchas y amigos de este programa que quieren a su vez, bueno, pues, conmigo invitarlos a ustedes a ser parte de esa peña. Y una peña, tengo que decirlo, que ha escogido a Orlando Torres Consuegra como su portavoz o como su representante. Orlando Torres Consuegra tiene una maestría en ciencias de la cultura física comunitaria, es entrenador de niños y creo que el tema de esta peña, creo, va a ser precisamente la patria chica, el terruño, la provincia de todos. Holguín, en este caso. De manera, señoras y señores, que yo quiero darle la bienvenida a Orlando Torres Consuegra con un fragmento de una canción que, si no me equivoco, está entre sus predilectas.
No lo hagas, evítalo. Con sacrificio profundo, mujer bendecida eres. Si de esta razón difieres, sacrificando el deber, sentenciada debe ser, que en la razón se concentre. Si tienes fruto en tu vientre, dale el derecho a nacer. Es crimen y no hay que hablar. Neta y pura, matar a una criatura que se ha empezado a formar.
no se pueden negar. Se quitó la vida a un ser. Si usted puede precaver, use siempre su sentido. Dele a su hijo querido el derecho de nacer. Dele a su hijo querido el derecho de nacer.
Efectivamente, amigos, Oscar de León interpretando uno de sus grandes primeros éxitos, El Derecho de Nacer. Y creo que ya tenemos en la línea telefónica a nuestros amigos Orlando Torres Consuegra y Esmildo Cayamo Martínez. ¿A quién tengo ahí, a Orlando o a Esmildo?
Bueno, aquí tiene a Orlando y un saludo para ustedes y al colectivo de trabajadores.
Gracias, Orlando. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Sí, escuchando un poquito, que la referencia está un poquito baja.
Ajá. Bueno, gracias por aceptar mi invitación a conversar con nosotros y gracias por invitarnos también a ser parte de esa peña, de ese grupo de amigos que se reúne con frecuencia allá en Holguín a conversar de diferentes temas. ¿Con cuánta frecuencia se reúnen tú, Esmildo, y otros amigos, Orlando?
Bueno, de 5 a 6 veces en la semana.
¿Tanto? Sí. ¿Y siempre lo hacen en el mismo lugar o en distintos lugares?
Lo hacemos en distintos lugares, en mi casa y en casa de Edison, que llegó ahora mismo, que está aquí con nosotros.
Ah, qué bien. Salúdalo en mi nombre. Ajá. Una pregunta, ¿qué temas suelen ustedes tratar en estas peñas? Es decir,
tratamos sí. Los temas de historia, sociales, culturales.
Ajá. Y todos aportan algo, todos traen ideas. Ajá. Háblanos un poco de ti.
Ajá, bueno, le diré que hoy nací en este barrio de aquí de Herrera Batey.
Ajá.
Nacido y criado, porque no nací en hospitales ni nada, en mi casa aquí. Un lugar que yo me siento muy orgulloso porque está lleno de mitos e historias.
Ajá. Es decir, que te sientes feliz de haber nacido y de vivir ahí todavía.
Ajá.
¿Tienes mujer? ¿Tienes hijos?
Sí, tengo una esposa y 2 hijos.
¿Dos hijos? ¿Pequeños o ya grandes?
No, ya son hombres.
Ajá. Yo tengo entendido que pasaste un tiempo fuera de Cuba.
Sí.
¿Dónde fuiste?
Sí, estuve en Venezuela. Estuve 3 años en Venezuela.
¿Tanto? ¿Dónde? ¿En la propia Caracas o en otra ciudad?
En el mismo corazón de Caracas.
¿Qué hacías allí, Orlando?
Bueno, estaba de misión en Barrio Adentro Deportivo. Estaba de instructor deportivo ahí en un gimnasio de voleibol.
Ajá. ¿Y estudiaste algo allí en Venezuela, tengo entendido, me dijo Esmildo? ¿Estudiaste?
Sí, ¿cómo no?
Háblame de esos estudios.
Ahí alcancé los grados yo de la maestría, donde yo presenté mi tesis, la defendí, ahí alcancé, y también estuve en la primera conferencia de los segundos juegos del ALBA.
Entiendo. Entonces tienes una idea bastante clara de Venezuela y, por supuesto, de Caracas.
Sí, ¿cómo que no? Yo caminé Venezuela completo.
Qué bien. ¿Qué te parecieron los llanos?
Muy caluroso y muy bonito.
Háblanos ahora de tu trabajo con los niños. ¿Qué es lo que haces actualmente?
Bueno, yo le imparto las clases de educación física.
Educación física. ¿A niños de qué edades? ¿Niños o adolescentes ya?
Niños y ya comenzando la edad de adolescente, de 7 años hasta 12.
Obviamente, si has dedicado tanto tiempo a esa carrera es porque te gusta y te gusta enseñarla, ¿verdad?
Claro, llevo 30 años en esa profesión.
Tremendo. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes nacieron, por ejemplo, Esmildo también nació allí en Holguín, ¿verdad?
Sí.
¿Y Dixon?
No, Esmildo nació por Palmas.
Por Palmas, yo creo que él me lo dijo cuando conversamos, efectivamente. ¿Y Dixon?
Dixon sí es natural de aquí.
De Holguín también. De Holguín.
Es coterráneo mío.
Ajá. Según nos comunicó Esmildo, tú querías hablarnos de la patria chica de todos ustedes, ¿verdad?
Sí.
Háblanos. Háblanos de Holguín.
Bueno, precisamente este es un pueblo que está ubicado en la costa norte de la provincia de Holguín, cerca de la bahía de Nipe.
Ajá.
Aproximadamente de unos 5 o 6 kilómetros de la costa.
Cuando tú dices un pueblo cerca de Holguín, te refieres a la ciudad, ¿verdad? Un pueblo cercano a la ciudad.
Sí, pero este es un poblado.
Ajá. Háblanos de él.
Yo quería hablarle del surgimiento, porque de este poblado.
Bien, me parece estupendo.
Sí, en 1806.
Sí.
Por amparo de la escritura y venta otorgada a don Onofre de la Grey, el 22 de marzo de 1806.
Hace muchos años.
La finca llamada Herrera.
Ajá.
Fue segregada de la antigua hacienda Sabana de Agua.
Uh-huh.
En 1859, heredada por doña Isabel de la Grey Aguilera.
Ajá.
Y en 1886, heredada por don Cosme Blanco Herrera y don Ramón Herrera Gutiérrez.
Uh-huh.
En 1906, Cosme firma un contrato con la Cuba de Company de Ferrocarriles.
Ajá.
En este momento iba a atravesar por su finca la línea férrea.
Sí.
Ajá. Y entonces, en 1913, don Cosme firma otro contrato con la Cuban Telephone Company.
Uh-huh.
Ajá. Entonces ya, a partir de ese momento, empiezan a construirse casas y ya aparecen alrededor de 100 habitantes con un barracón que era parecido a los barracones que utilizaban los esclavos en aquella época.
¿Sí?
Sí. Y entonces ya a partir de 1912, él firma un contrato de venta de todas las tierras y se la vende a la compañía, la Free Company,
uh-huh,
por $1,000,000.
Ajá.
En aquella época. Entonces ya pasa a mano de la compañía, a la compañía Sugar Company,
uh-huh,
que pertenecía a los terrenos de Preston, de Central Preston.
Claro, claro. Ajá.
Ajá.
Y eso significó, claro, prosperidad, ¿no? Prosperidad para todos.
Sí. En ese momento, cuando estaba en mano de don Cosme Herrera, ahí lo único que había era una panadería y un telégrafo para enviar telegrama y servicio de teléfono, que solamente lo podían utilizar aquellas personas que tenían dinero.
Uh-huh.
Ajá. Y entonces el único medio que tenía de transportación era por vía de ferrocarril, porque no existían caminos.
Claro, claro.
Ajá. Ya a partir de que la compañía adquiere estos terrenos, ya se empieza la construcción de 60 casas montadas en pilotes.
¿Montadas en pilotes? Ajá.
Sí, en pilotes. Las tablas eran machiembradas.
Mm.
Ajá, y el techo era de zinc.
Mira eso.
Ajá. Y entonces habían dos casas que eran para los americanos que venían a asesorar lo que era el cultivo de las cañas. Y entonces también a partir de eso hicieron 20 casas más, que era para una sola familia.
Una pregunta. Sí, no, una pregunta. ¿Queda alguna de esas casas en pie?
No, aún no. Ya esas casas todavía
desaparecieron.
No aguantaron ese tiempo y...
Ajá.
La última duró hasta que pasó el último ciclón.
Mira eso.
Que se mantenía en pie. Muy bonitas las casas.
Yo recuerdo esas casas en el Central Palma, allá junto a mi pueblo, Palma Soriano, esas casas de madera machiembrada sobre pilares o pilotes. Las recuerdo muy bien y sí, eran muy bonitas.
Sí. Entonces, bueno, ahí se ve el progreso de las construcciones, el comercio, el ferrocarril, porque existía ya el ferrocarril que comunicaba con con Alto Cedro y Antilla. Había farmacia, uh-huh, había un club de asociados.
Ajá.
Y bueno, una escuela pública también, un casino, una casa casino.
Una casa casino, mira qué interesante.
Una casa casino, sí. Sí, había un terreno de béisbol.
Sí.
Y también al final existía una valla de gallo.
Estamos hablando...
Ahí me quiero detener porque...
Sí.
Quiero detenerme en lo que era el terreno de béisbol.
Por favor.
Sí, porque ahí en ese momento sirvió para que muchas figuras que jugaron la profesional pasaron por este terreno.
Claro. Una pregunta, Orlando. Sitúanos otra vez, ¿en qué año estamos más o menos?
Está en el año 1916.
Bien, bien. Hace exactamente un siglo, hace 100 años.
Un siglo.
Bien, háblanos de ese terreno.
Bueno, en este terreno podemos decir que jugaron varias figuras como Preston Gómez,
uh-huh,
Pedro Fomental y Cangrejo Blanco también jugó en este terreno.
Mira eso.
Y también Mingo Aldán, José Avi César.
Uh-huh.
Y, Adrúbal Baró.
Adrúbal Álvaro, ajá.
Bien, y que era un lugar que, de un asentamiento, pero que era muy respetable porque ningún equipo de esos de las grandes profesionales podía ganarle al equipo de aquí de la localidad.
¿De veras?
Venía a medir fuerza.
¡Ajá! Sí. Eran bravos.
Sí, sí.
¿Y esa pelota siguió practicándose allí hasta qué fecha o sigue practicando?
Bueno, sí, aquí esto ha sido una tradición, la pelota aquí en Herrera. Siempre se ha jugado y la gente recuerda mucho a aquellos peloteros que jugaron aquí.
Ajá. Entonces hay una tradición, hay un orgullo pelotero en el pueblo.
Sí, sí, cómo que no.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y los muchachos, los niños, los jóvenes siguen apreciando el béisbol allí?
Sí, cómo no. Aquí todo, eso es una práctica diaria aquí.
¿De veras? ¿De veras? Sí. Qué curioso. ¿A qué distancia están ustedes de la ciudad de Holguín?
De la ciudad de Holguín a 75 kilómetros.
A 75 kilómetros. Bien. ¿Cómo es la naturaleza alrededor del poblado? ¿Es hermoso aquello allí?
Es bastante exuberante de la población, muchos árboles, porque bueno, esto antes era fomentado de caña, la caña de azúcar. Ahora está fomentado por la planta del lim.
Bien, bien.
Es muy útil que se saca mucho derivado como pintura, aceite, pesticida, todo eso.
Entiendo.
Estando en primavera, ese soy yo. Y esa linda camelia que se quedó sin alma, que no comprende nada, eres sin duda tú. Ese que por ser bueno lo tiran a la nada y que no creen la fama. Ese soy yo, esa de ojitos negros.
Señoras y señores, es Diomedes Díaz interpretando una canción que creo que también es del gusto de Orlando Torres con suegra. ¿No es así, tocayo?
Así mismo, también como colombiana.
Orlando, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación contigo y con Asmildo allí en Herrera. ¿De acuerdo?
Ok.
Entonces sí gustarían los ojos que tienes tú,
porque tú sabes que tienes preciosa un atractivo que rinde a los hombres, que no resisten tus ojos, tu boca, y se someten a tus condiciones, porque derrochas amores y lujos, porque provocas tantos desengaños, porque es muy triste vivir de apariencia, porque mujer que no quiere a ninguno, le mostrarán mil fracasos los años.
Como tú, sueño con cositas tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño en las más bellas caricias, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma, labios con labios. Todo lo que sueño es tan dulce.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Hoy estamos en la provincia de Holguín, en el municipio de Mayarí y en el poblado de Herrera.
Lindas como tú, quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir.
Efectivamente, señoras y señores, Ray Barreto interpretando Alma con Alma. ¿Y por qué he querido comenzar la segunda parte del programa de hoy con esta canción? Bueno, porque su autor es uno de los grandes músicos, no ya de la ciudad, sino de la provincia de Holguín, ¿no? El gran Juanito Márquez. Juanito Márquez, un excelente guitarrista, un excelente músico, compositor, autor de algunas canciones tan bellas como este bolero que todos ustedes conocen muy bien, que lo grabó mucha gente en Cuba y que ha seguido grabándose a lo largo de las últimas, pues no sé, de 6 décadas. Alma con alma. ¿Y por qué hemos incluido Alma con alma, esta canción holguinera, entre comillas, en el programa de hoy? Bueno, porque tenemos como invitado a Orlando Torres Consuegra, un profesor de educación física del poblado de Herrera, allí en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Nos está hablando de este poblado fundado en 1806, cuya historia pues él domina, conoce, ama, y yo me siento realmente halagado de que Esmildo Cayamo Martínez, su coterráneo, lo haya invitado a hablarnos hoy. Hablarnos hoy porque él, Esmildo, Dixon, que también está ahí, y otros tienen una peña que se reúne todas las semanas a tocar distintos temas. A tocar distintos temas, no solo deportivos, sino históricos, culturales, sociales, y eso me parece hermosísimo. Yo quiero aprovechar que Orlando y Esmildo y Dixon están conmigo hoy para instar a todos aquellos de ustedes que tengan peñas en Cuba a enviarnos su teléfono para permitirnos ser parte de esas peñas alguna vez. Si quieren hablarnos de un tema, el que ustedes quieran, el que prefieran, solo tienen que enviarnos su teléfono a través de nuestro correo electrónico, que ya ustedes saben cuál es, entrenosotrosmartí@gmail.com, para nosotros ponernos en contacto con ustedes y organizar esto, esto que estamos hoy haciendo con Orlando, con Esmildo, con Dixon y con otros vecinos del poblado de Herrera, allá en Cuba, en la antigua provincia de Oriente. Pero antes de retomar el diálogo con Orlando, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y en este caso a Emilio Cejas, nuestro operador, por ayudarme a compartir con ustedes este rato de música, de conversación, de información, de recordación, de orgullo cubano, ¿no? Recuerden que este programa Entre Nosotros se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y luego por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Sirius XM Canal 153. Quiero, como siempre, alentarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a escribirnos. Ahí tengo un montón de cartas. Yo quiero pedirles excusas porque no me refiero a ellas desde hace varios días, pero no me gusta limitarme a mencionar sus nombres, amigos. Me gusta tener todas las cartas delante de mí y cada vez que puedo comentarlas, hablar de lo que ustedes me dicen. De ahí que tengo que esperar una fecha que tenga libre para poder traer un montón y quedar lo mejor posible con ustedes. No he olvidado ninguna de esas cartas. Voy a dedicarles un programa, si no esta semana, porque mañana tenemos un invitado muy especial, la semana que viene. Y ya que hablo de ese invitado, déjenme hacer un anuncio. La persona que va a estar con nosotros mañana es un escritor cubano que no vive en la Florida, vive en otro estado, y que ha venido a Miami no solo a presentar dos libros, sino a ofrecer una charla sobre Guillermo Álvarez Guedes. Alguien a quien ustedes conocen muy bien, porque sé que sus chistes, sus grabaciones han hecho época en Cuba. Este hombre que va a estar con nosotros mañana va a presentar en Miami, va a ofrecer una charla sobre Guillermo Álvarez Guedes, y yo le he pedido que venga a compartir, a impartir esa charla aquí en este espacio Entre Nosotros. Pero en fin, ya saben que deben continuar escribiéndonos. Leemos todas sus cartas y más tarde o más temprano, pero siempre con un gran cariño, las contestamos. Quiero decir que ayer recibimos una comunicación hermosa de nuestra amiga La Pasionaria. Pasionaria, no sabe cuánto me alegró saber de usted de la forma en que supe, ¿no? A ver si en algún momento usted y yo tenemos la manera de comunicarnos también directamente. Nos alegra mucho, mucho que siga escuchándonos con esa fidelidad y con ese oído crítico y solidario. Gracias de veras. Pero bueno, Orlando, regresando a ti. Estamos en Herrera, estamos hablando del rol importante que jugó primero el ferrocarril, luego el béisbol en el poblado de ustedes. ¿No es así?
Ajá.
¿Qué más debes decirnos? Estamos hablando también del paisaje, de los alrededores de Herrera. Si yo fuera Herrera, ¿a dónde Esmildo, tú y los otros amigos me llevarían?
Bueno, aquí hay muchos lugares importantes.
En el campo, por ejemplo, ¿a dónde podríamos ir? ¿Qué lugar natural podríamos ir a ver? ¿Un río?
Muchos ríos. Ajá. Muchos ríos, pues hay también la playa que nos queda cerca.
Uh-huh.
Y caminar todo alrededor de Herrera.
¿Qué tiene de pintoresco Herrera hoy por hoy? ¿Qué hay en él de particular?
Bueno, es un poblado que está bastante estructurado. Tiene sus calles, su ferrocarril aún se mantiene. Una carretera que está de Nipe a Habana, y estamos a 500 metros de ella.
Uh-huh. Una pregunta curiosa. ¿Se sienten ustedes, por pertenecer a la provincia de Holguín, también holguineros? ¿O holguineros son solo los que viven en la ciudad?
No, también nos sentimos holguineros, porque esa era la provincia que pertenecemos nosotros.
Claro, 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 claro. ¿De quiénes se sienten orgullosos los holguineros? ¿Qué personaje histórico o qué personajes históricos significan,
bueno,
algo?
Aquí hay un patriota insigne que se llama Calito García Íñiguez.
Claro, claro, claro.
Ajá. Y aquí en la localidad está Leite Vidal.
Uh-huh. Tengo entendido que hay una casa museo de Calixto García, ¿verdad?
Sí, cómo no, yo he ido bastantes veces.
Ajá. ¿Y la Loma de la Cruz sigue siendo un lugar obligatorio si uno visita a alguien, la ciudad?
Sí, es un lugar pintoresco y de atracción a todo lo que visita a alguien.
Me dicen.
Por su característica de mirador.
Ajá, pero me dicen que son muchos escalones para llegar a la cima, ¿no?
244 escalones.
tremendo. Pero que desde allí se ve toda la ciudad y se ve todo el llano que rodea a Holguín, ¿no?
Todo se ve de ahí.
Dice Patricia que ella subió esa escalinata y que llegó arriba con la lengua afuera.
Sí, cómo no, ya lo creo. Y es en tiempo de calor, más todavía.
Una pregunta en términos de no sé, de escritores, de músicos. ¿Hay algún personaje en Holguín, además de Juanito Márquez, conocido para ustedes, algún cantante?
Bueno, tenemos a Faustino Orama en Guayabero.
Ah, es cierto. Claro, pero muy simpáticas las canciones del Guayabero, claro. ¿Dónde nació? ¿En la propia ciudad de Holguín o en otra parte de la provincia?
Él es oriundo de Holguín.
De Holguín, del propio Holguín. Hay quienes dicen que Holguín, como Cienfuegos, es una de las ciudades más cuidadas de Cuba. ¿Es cierto?
Sí, es verdad que sí. Y es una de las provincias que más se parece a La Habana.
¿En qué sentido, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿En el avance, en el número de automóviles?
En la estructura, en su belleza, en la limpieza de las calles, todo.
Me dice Patricia que
tiene muchas cosas coloniales, como el centro del casco de la ciudad es colonial completo desde el tiempo de los españoles.
Entiendo. Me dice Patricia que hay una intensa vida cultural también en Holguín.
Sí, como es bastante agitada en las actividades culturales y turísticas.
Para ustedes, por ejemplo, ¿es común visitar Holguín? ¿Van con frecuencia o van de Pascua a San Juan?
Sí, vamos con mucha frecuencia a Holguín por la facilidad que tenemos con el ferrocarril.
Una pregunta, yo tengo entendido que el día 3 de mayo es un día de fiesta, ¿no? En Holguín.
Sí, la romería de mayo, donde vienen muchos países, muchas personas a intercambiar cultura.
Y esto está relacionado con la Loma de la Cruz, ¿verdad?
Claro que sí, porque eso cuando pusieron la cruz en la loma con el cabildo que había en ese tiempo.
Es decir, que la romería tiene entonces un origen religioso.
Sí.
¿Y qué se hace hoy en día en esa romería? ¿Qué hay? ¿Es una especie de carnaval o es otro tipo de celebración?
Es como una especie de carnaval y intercambio de cultura.
Uh-huh. ¿Ustedes que viven en los poblados asisten?
Sí, cómo no, vamos allá a disfrutar de la fiesta y todo lo que allí hay.
Qué bien, sí, me dice Patricia que hay conciertos también, ¿verdad? Hay conciertos también. Creo que hemos perdido la comunicación, Patricia. Bueno, amigos, como ustedes ven, estamos en un poblado, en el poblado de Herrera, repito, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, conversando con un grupo de amigos que se reúne todas las semanas varias veces a hablar de muchos temas, deportes, historia, cultura, y a través de Esmildo Cayamo Martínez, a quien entrevistamos hace ya varias semanas, conseguimos que Orlando Torres Consuegra, este profesor de educación física, nos hable del poblado de todos ellos, de Herrera, donde todos viven, un poblado fundado en 1806, un poblado para el cual, como ocurrió con tantos poblados de Cuba, para el cual la llegada del ferrocarril significó mucho, mucho, ¿verdad? Y un poblado rodeado de belleza natural. Como todos ustedes saben, si de algo estoy yo hambriento siempre, es de regresar un día a Cuba y no solo visitar los pueblos y las ciudades, sino pedirles a los vecinos, amigos, que me lleven a conocer la naturaleza que rodea los lugares donde viven. Orlando, te tenemos ahí otra vez, ¿verdad?
Estamos en línea.
Bien, ¿qué más tienes que decirnos de Herrera?
Bueno, que Herrera es una fusión de las inmigraciones que ocurrieron en aquellos tiempos.
Ajá.
Que aquí vinieron la inmigración antillana, que más predominaron fueron los haitianos y los jamaicanos. Y que se unieron a la familia cubana. Entonces hubo la mezcla. Que se va a quedar la cubanía y que somos parte de ella.
Claro, claro. ¿Quedan muchos descendientes de haitianos y jamaicanos ahí en Herrera o no?
Sí, quedan bastante descendientes.
¿Y conservan costumbres? ¿Conservan costumbres de sus ancestros?
No, muy poca la costumbre. Algunas celebraciones religiosas, lo único que eran.
Pero se han incorporado entonces totalmente a lo cubano. Son cubanos de pies a cabeza, ¿no?
Sí, de pies a cabeza.
¿Es muy grande Herrera o no es tan grande?
Bueno, Herrera actualmente tiene más de 300 casas.
¿Hay algún cine en Herrera?
No, no existe ningún cine.
¿Algún teatro?
Nada de teatro, nada de eso. Aquí solamente hay una escuela, un consultorio, el terreno, el ferrocarril.
Yo imagino.
Un circo social que está bastante destruido.
¿Y alguna casa de cultura?
No, nada de eso.
Nada de eso. Entonces, ¿qué? ¿Dónde, a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va el herreriano? A pasar un buen rato, a escuchar música, quizás a leer algún tipo de poemas. Sí.
Aquí las personas asisten a la fiesta, a los carnavales de Mayarí, Cueto, Antilla, Vane, que son los lugares que están más cerca.
Una pregunta, ¿no transcurre más lentamente el tiempo en Herrera que en las otras ciudades cercanas?
Bueno, eso es desde el punto de vista que uno lo vea. Porque bueno, el que tiene algo que hacer y trabajar no lo ve desde ese punto de vista.
Entiendo, porque es que vaya, cuando uno vive en las grandes ciudades, uno sí. Tiene la impresión de que hay una agitación contagiosa, ¿no? Y de que sí. Y de que las horas vuelan. Sin embargo, cuando yo he tenido la oportunidad de pasar algún tiempo cerca de la playa o en las montañas donde vive mi hermano, he tenido la impresión de que todo transcurre, sé que es una ilusión, por supuesto, ¿no? Pero de que la vida es mucho más apacible y de que el tiempo le rinde a uno más.
Así es. Yo estuve en la capital de Venezuela y era bastante agitado y convulsa.
Claro. Claro, claro, claro. Los que vivimos en Miami, por ejemplo, que no es Nueva York, ni es Los Ángeles, ni es Chicago, pero ya comenzamos a sentir ese estrés, esa urgencia, ¿no? De que todo se está moviendo a nuestro alrededor, de que tenemos que estar haciendo algo, porque si no hacemos algo, estamos contra la corriente. Y es una cosa a veces un tanto inquietante, que yo sospecho que en Herrera no se sufre.
No, bueno, aquí de vez en cuando nos reunimos en la peña y conversamos y es el joven que tenemos.
Una pregunta, ¿cuántos alumnos tienes tú? Es decir, ¿dónde das tú estas clases de educación física?
Bueno, precisamente frente a la casa de Milton, en una plaza que hay ahí.
Ah, sí, ah, sí.
Sí, tengo alrededor de 80 alumnos.
Mira eso, mira eso. ¿Y qué haces con ellos? Es decir, ¿solo béisbol o hacen todo tipo de ejercicios y juegan pelota y juegan básquet? ¿Qué hacen?
Bueno, primeramente se le da las clases de educación física y después se le hace los deportes que a ellos les gustan, por ejemplo, el fútbol, el atletismo, la pelota. Y lo que a ellos les guste practicar.
¿Y eres tú solo o tienes algunos compañeros profesores también?
No, estoy actualmente solo como profesor.
¿Estás solo? Bueno, eso debe ser una gran responsabilidad y debe ser también un gran placer, ¿no? Sentir que tienes en tus manos el destino, posiblemente la alegría de todos esos niños que dan clases contigo. Me parece que tienes una responsabilidad grande, pero hermosa también.
Ya la labor es de 30 años, imagínense el amor que yo le tengo a esos niños.
Claro, algunos supongo que ya son hombres y sigues viéndolos de vez en cuando, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Y pasan por al lado, me dicen, profe, y es lo que más orgullo me da.
Una pregunta, ¿en qué años estuviste tú en Caracas?
Estuve en el año 2006.
2006, ¿dejaste allí algunos amigos?
Ah, cantidad de amigos colombianos que eran como mi familia. Por eso es el apego tan grande a la música vallenata.
Entiendo. ¿Fue allí entonces donde te enamoraste de este tipo de música?
Sí, cómo no.
Claro, claro, claro. Oye, ¿Esmildo querrá decirnos algo?
Sí, Esmildo está aquí en línea, quiere hablar con usted.
Bien, gracias.
Sí, buenos días, un placer, Orlando.
Es un placer para nosotros, Esmildo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien acá, disfrutando programa acá con mis amigos y bueno, recordando, le estaba diciendo ya a Orlando que todavía aquí quedan algunas construcciones de la Fundación de Herrera, como un tanque de remache elevado.
Ah, sí.
Que usaba para cambiar el agua a la máquina de vapor.
Mm. Uh-huh.
Y la red hidráulica, las redes ferroviarias y redes sanitarias de aquella época.
¿Cuál dirías tú que es el lugar o el edificio más antiguo de Herrera?
No escuché ahora, no escuché.
¿Cuál dirías tú que es el lugar o el edificio más antiguo de Herrera?
El tanque elevado es, cuando usted venga acá, usted va a ver qué clase de construcción, qué clase de estructura. Está como primer día, tan antiguo que es, y no se le da mantenimiento, sin embargo, tan útil que todavía lo estamos usando para el servicio de agua de poblado.
Mm-hmm, qué interesante, qué interesante. Una pregunta, Esmildo. ¿Son muchos, hasta donde tú sabes, los herrerianos que nos escuchan?
Sí, sí, sí. En esta parte de la radio es algo muy importante. Es la vía que tenemos nosotros para como una ventana al mundo para conocer y aprender de otra nacionalidad, de otros pensamientos, otras culturas.
A nivel escolar, ¿hasta dónde puede estudiarse allí en Herrera?
Aquí hasta nivel primario, hasta sexto grado.
¿Y luego a dónde se van los muchachos? ¿Se van a Holguín, a la ciudad?
A cerca de 4 kilómetros a un centro mixto. Uh-huh. Que se estudia lo que es en la secundaria, el high school.
Entiendo. Nada, me alegra mucho saber de ustedes. Ojalá se me presente en algún momento la oportunidad de veras de pasar por allí y pasar un par de días con ustedes y que me lleven a pasear por los alrededores. Me encantaría ver los alrededores de Herrera. ¿Quieres decir algo más o quieres que Dixon salude?
Sí, Dixon, que un momento para saludarlo, y Patricia, que vamos a comenzar con ella por interno.
Bien, bien. Ponme a Dixon, sí, si puedes. Así. ¿Cómo no?
Sí, Orlando.
¿Qué tal, Dixon? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí contento de volver a saludarlo.
Bueno, para mí es un placer también. ¿Estás de acuerdo con todo lo que han dicho tus compañeros?
Sí, cómo no. Estamos muy de acuerdo con que la historia de un lugar tan pequeño pueda sobresalir. Es como lo que está oculto, y eso se lo agradecemos a usted, que lo que esté oculto y lo que sea insignificante se pueda dar a la luz en algún momento, porque estamos siempre acostumbrados a hablar de personajes encumbrados, de ciudades encumbradas. Sin embargo, lo insignificante casi nunca se le da el valor.
Dixon, es que no hay nada insignificante. No hay nada insignificante si uno le presta atención, ¿no? Y yo creo que tenerlos a ustedes, por ejemplo, en Herrera, para mí es algo importante. Para mí es algo importante saber que tengo amigos allí, saber que ahora conozco un poco más el pueblo, ¿eh? Ya tengo ganas de visitarlo. No hay nada insignificante, de manera que yo estoy seguro que muchos oyentes, como yo y como Patricia y como Emilio, nuestro operador hoy, estamos agradecidos a ustedes por esta invitación a pasar este rato oyéndolos hablar de su pueblo. Ha sido un gran placer conversar con ustedes. Un abrazo para todos. Gracias a Orlando, gracias a Esmildo y muchas gracias a ti, Dixon. Nada, aquí estamos a sus órdenes. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias, sí.
Un abrazo.
Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores de la de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que
y así, señoras y señores, con Jorge Celedón interpretando esa hermosa canción titulada Esta Vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Orlando, Esmildo, Dixon y otros, un grupo de amigos residentes en Cuba y ávidos como nosotros, señoras y señores, residentes allá en el poblado de Herrera, ávidos como nosotros de fraternizar, de pasar un buen rato juntos, compartiendo recuerdos, información, ilusiones y, por supuesto, curiosidades. Qué bueno sería que todo lo relacionado con Cuba fuera así. Hasta pronto.
Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares.